Defiende Nati Belpreciado que el pasado ni nos crea ni nos destruye, que solo nos transforma, más o menos como la energía. Y desde esta premisa, ella ha desarrollado El Nobel y la Corista, que es un libro que está editado por Espasa, que comenzó su andadura en 2019, y en el que defiende que Einstein tenía un lado emocional bastante mal resuelto. Natibel, muy buenos días.
Muy buenos días, Feli.
Qué alegría tenerte aquí hoy, aunque pues, sea en la distancia.
Encantada, estoy contigo.
Oye, que conste que cuando yo leí por primera vez el título de tu libro, El Nobel y la Corista, me vino a la cabeza rápidamente Severo Ochoa y Sara Montiel. Yo es que soy un poquito que tiro como para casa.
Yo creía que te venía a la cabeza Marilyn Monroe.
También, así, ¿no? también. Podía ser, ¿no?
Tiene alguna foto con un montaje con Einstein muy bonito. Uh-huh. Pues a mí, yo no me acordé de eso, porque mira, yo que conocí y entrevisté a Severo Ochoa,
sí.
Te voy a decir que no me lo creo.
Ya.
No me lo creo.
¿No te crees esa historia?
No, no me la creo. Bueno, y también conocí mucho a Sara Montiel y la entrevisté y era un personaje divertidísimo.
Sí.
Y a mí me contó muchas aventuras, pero jamás me contó lo de Severo Ochoa. Fue una cosa sobrevenida, yo creo. Pero bueno, hablemos de otra cosa, que eso es el pasado muy lejano.
Claro que sí. Bueno, en este caso el Nobel es Einstein, que era un personaje... Hombre, todos conocemos al Einstein de la teoría de la relatividad, ¿no? Pero según tu libro, bueno, pues tenía su lado también mujeriego y su lado, en fin, pues eso, un lado emocional que no era tan firme como uno pudiera pensar en un señor que ha hecho teorías tan enrevesadas como esa, ¿no? Como la de la relatividad, por ejemplo.
Y no solo eso, sino que es el científico por excelencia, con un cerebro privilegiado, un genio de la humanidad, una persona humanamente podía tener defectos, pero desde el punto de vista científico es incuestionable, o sea, es un tipo extraordinario. Lo que pasa es que hay veces que los comportamientos personales, que no he descubierto nada porque esto aparece en todas partes, ¿no? Pues oscurecen un poco la obra. Y a veces la obra ingente de un personaje como Einstein oscurece sus comportamientos personales. Y nadie quiere decir, pues, cómo era Einstein. Pero bueno, yo lo digo porque es parte de la verdad.
Bueno, en este libro, El Nobel y la Corista, tú haces un retrato de los 10 días que Einstein estuvo en España, hace ya unos cuantos años. ¿Por qué de pronto te fascinó esta historia?
Pues mira, Einstein es un personaje que a mí me ha fascinado siempre, como a tantísima gente. En eso no soy nada especial, soy muy común. Y había leído muchas cosas suyas desde pues el colegio. Tuve un profesor de física y química que me inculcó mucha pasión por la ciencia y tal. Bueno, el caso es que un día, ya en los años 90, me cayó en mis manos la biografía de Mileva, de su primera esposa, de Mileva
Maric.
Y me quedé espeluznada porque la pobre Mileva, que era también tenía una mente muy poderosa y era su compañera de clase, acomplejada por una cojera y tal. Bueno, una mujer extraordinaria, pues explicaba el maltrato a la que fue sometida por su marido, por Einstein, no solo ella, sino sus hijos. Entonces empecé a leer cosas porque no daba del todo crédito. Y bueno, ya me fui documentando y pensando cómo es posible esta cosa de que personas tan intachables como genios extraordinarios y tal, pues sean maltratadores psicológicos, ¿no? Y es muy común, es un caso muy común. Entonces, leyendo esos 10 días, últimamente fue cuando empecé a escribir la novela, estaba leyendo un libro interesantísimo de los 10 días que pasó Einstein en España sobre científicos y tal. Apareció una entrada que decía, esta tarde, en el diario de
sí.
Esta tarde voy a tomar el té con una señorita aristocrática y tal. Y de repente nadie sabe quién es esa señorita y yo voy a decir que me la he inventado. Todo lo que aparece en el libro es muy real, pero esa es mi parte de fabulación, ¿no? La bailarina, la corista, la historia oculta del personaje, ¿no?
Oye, cuentas en el libro, bueno, la corista está de ficciones Margot Denise, que es esta señorita corista. Pero si cuentas en el libro, mezclas mucho realidad y ficción, efectivamente, Pero si cuentas lo popular y lo famoso que ya era Einstein, estamos hablando del año 23, o sea,
hace un siglo.
Del siglo, sí, efectivamente. Y era un hombre, fíjate, esto era muy atípico, ¿no? Porque al fin y al cabo yo pertenecía a un mundo, digamos, muy muy restringido, que es el mundo de la ciencia, y en este caso además de una ciencia muy muy dura y muy árida. Pero la gente le paraba por la calle para pedirle autógrafos.
Sí, porque acababan de darle el premio Nobel y era un tipo muy peculiar, es decir, que daba muchos titulares, era muy mediático, que diríamos ahora, llevaba una indumentaria muy poco acorde con la época, un pelo especial, sí. Era muy respondón, era muy ingenioso, era muy divertido y tenía mucho predicamento. Y entonces la gente sabía que era un genio, que era un premio Nobel, que era tal, no sabía probablemente quienes le paraban para pedirle autógrafos, no sabían qué había hecho exactamente, pero aparecía en todas partes. Y fíjate que le siguieron, esa ha sido la parte más divertida de la novela, ¿no? El investigar la documentación, los periódicos de la época, que le trataban de verdad como si fuera una estrella de rock, hacían crónicas diarias, en la ABC concretamente, le seguían todos los días sus conferencias. Fuera donde fuera, había testimonio de la visita de Einstein a España. Y me pareció tan apasionante esa contarlo, ¿no? Con documentación de la época. Que ha sido una de las novelas que más me ha divertido preparar, lo escribir como todas, ¿no? Pero preparar esa documentación, no sabes la cantidad de cosas que he aprendido y lo apasionante que ha sido tirar de ese hilo.
Bueno, luego es verdad que atreverte con un personaje como Einstein, hombre, tiene que ser duro, requiere efectivamente muchísima documentación, empaparte del personaje. Creo que hasta has tenido pesadillas con él, ¿no? Que has soñado con Einstein mientras estabas con el libro.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que dudé muchas veces, teniendo en cuenta que yo soy de las que le sigo admirando, a pesar de... admiro su obra, ¿no?
Sí.
Pues decía yo, ¿qué derecho tengo yo a meterme en la vida de Einstein y a escarbar en esto, que lo han hecho grandes biógrafos y además aparecen todos los documentos que hay en la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde tiene todo su legado? Es decir, no he descubierto nada perverso de él porque está en todas partes, aunque esté no todo el mundo haya accedido a eso, ¿no?
Yeah.
Entonces había momentos en que me sentía mal, ¿no?, cuando escribía pues cómo era realmente, cómo trató a su mujer, a sus hijos, al entorno, tal. Y decía, uff, esto... En algún momento pensé que me iba a perseguir la maldición de Einstein de la que escribo en la novela. Y es verdad que he tenido pesadillas con él y lo he pasado mal. Y luego cuando he ido hablando, he hecho pues la promoción y conferencias y charlas y tal, esta cosa que hacemos siempre,
sí,
pues siempre me salía un científico dolido, ¿no? Decía, pero la obra ingente, digo, pues nadie discute eso, pero estoy contando en una novela pues la parte humana de un personaje pues que te plantea muchos interrogantes. Y dices, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿crees que la inteligencia tiene que ser global, tiene que ser total? Y entonces, ¿cómo un tipo tan inteligente trataba tan mal a sus hijos o a su mujer o a sus colaboradores? O ¿cómo era tan engreído, tan ególatra, ¿no? Aunque parecía, cuando hablaba tal, parecía muy humilde y muy tal, pero uf, qué duro es leer determinadas cosas sobre él.
Sí, fíjate, a mí me pasó hace muchísimos años, evidentemente, pero me pasó con Picasso también, por ejemplo, ¿no? Que también es un personaje que era un genio, pero es que, claro, estaba tan convencido de que era un genio y que el mundo tenía que estar a su servicio, absolutamente todo el mundo, y muy especialmente sus mujeres, que al final es que era un déspota, un tirano, y era un dictador insufrible, por lo visto, por lo que cuenta la gente que le conoció. Oye, claro, cuando uno escribe sobre un personaje real, en este caso Einstein, y un episodio muy concreto de su vida, que son esos 10 días que pasó en España en 1923, claro, también tiene que adornar con, en fin, con todo el contexto histórico de nuestro país en aquel momento. Y ahí aparece el rey Alfonso XIII, por ejemplo, ¿no? Que también era un mujeriego, por cierto.
Bueno, era ser mujeriego, como además lo digo con reproche, no está mal visto, pues dicen, bueno, era un mujeriego, era un borbón, tal. Pero no solo era un mujeriego, era muy frívolo, era un tipo que que no se ocupaba para nada, era el jefe del Estado, no se ocupaba para nada de los asuntos de España y se dedicaba, pues eso, a la pornografía, que eso es un aspecto muy conocido de él, hacer películas pornográficas, a hacer carreras de coche y a ver, y a estar con mujeres y poco más. Entonces también ahí me duele menos porque realmente la obra positiva no se ve, sin embargo hay abismos. Está a muchos años luz de lo que podía hacer este otro personaje y simplemente retrato, en ese retrato de la época que aparece Miguel Primo de Rivera, el dictador, el entorno de que rodeaba el mundo científico, que era muy potente, porque claro, en esos años, es curioso que haya similitudes con nuestra época, la crisis que vino después de aquel esplendor de los años locos dorados,
de la Belle Époque,
maravillosos de la Belle
claro,
Époque. Europa, España cayó en picado, claro. Entonces, pues es muy bonito también, muy interesante hablar del entorno, de cómo se vivía, de cómo eran las mujeres en esa época, que fíjate que se creían liberadas y que ya todo, que el progreso era imparable, y fíjate la cantidad de zigzag que tiene la historia y cómo de repente caemos en la desolación y luego salimos adelante, ¿no? Y bueno, me parece interesante, vamos, a mí me interesó muchísimo. Yo cuando me interesa algo a mí me creo que transmito el interés hacia los demás, por eso cuando me dicen, ¿por qué no escribes? Digo, escribo para aclarar mi mundo y si me aclaro algo, a lo mejor a alguien le sirve. Esa es mi vocación, vamos.
Y muy reconocida desde hace mucho mucho tiempo, porque tienes una obra muy extensa y estupenda detrás, Nativier.
Gracias.
¿En qué estás ahora?
Pues mira, es que me hace gracia porque tengo un personaje, estoy escribiendo una novela, sobre todo con esta racha que hemos tenido de confinamiento, que a los escritores nos viene bien relativamente, porque he hablado con muchos colegas, aparte de mi faceta periodística, pero he hablado con muchos que estaban muy desconcentrados, o sea, nos costaba mucho avanzar, pero bueno, aún así he avanzado, bueno, me doy por satisfecha. No todo lo que quisiera, pero digo, uy, termino la novela, ni mucho menos, no la he terminado. Bueno, te decía que hay una cosa curiosa, que hay un personaje en la novela que se llama Eli. Y me ha hecho gracia porque lo tengo tan presente que cuando hablo contigo me acuerdo de ella.
Pero, ¿es buena o es mala? Espera.
Es potente. A lo mejor le cambio el nombre. Si no me sale perfecto, le cambio el nombre en tu honor. Si no me sale muy bien, porque hay varias mujeres y hay un par que son estupendas, esas que me gustan a mí como personajes, y hay otras que dejan un poquito que desear. Si no me sale bien, te prometo que le cambio.
Me cambias por una de las estupendas, si no te importa. A una de las estupendas le pones mi nombre. Y a una de las que está ahí entre dos aguas, le plantas el nombre de la estupenda.
¿Tú sabes lo difícil que es lo de los nombres?
Sí.
Que siempre andas con miramientos.
Sí, es verdad.
Vamos, ya lo sabes. Y dices esto, el otro, no, tal, cual. Bueno, en fin. Pero bueno, cuando la termine ya te contaré y te diré al final qué ha pasado con los nombres.
Muy bien, perfecto. Pues cuando la termines o cuando quieras, ya sabes que tienes las puertas abiertas de este programa, Nativiel, que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y que muchísimo éxito para ese Nobel y la corista, editado por Espasa, que nuestros oyentes lo tengan en cuenta porque van a pasar un rato estupendo, van a descubrir una faceta de Einstein pues muy especial, van a descubrir una época de nuestro país también muy especial, con ese golpe de Primo de Rivera, con esa caída de la Belle Époque, con esa aristocracia tan frívola que existía hasta ese momento, encabezada por Alfonso XIII, en fin, que lo van a pasar divinamente. Nativiel, que muchísimas gracias, un beso
gracias
enorme.
Gracias a ti, como siempre, un beso. Gracias.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego, adiós.